máquina do sucesso. A máquina do sucesso.
Yeah. Winterpause. Vom 23. Dezember bis zum 2. Januar ist das Radio Lora in der Winterpause. Und wir erwärmen die kalten Stunden mit Juwelen aus unserem Archiv.
Vacaciones de invierno de Lora. Radio Lora se va de vacaciones. Del 23 de diciembre hasta el 2 de enero, Lora hará una pausa invernal. Pero te calentamos las horas frías con joyas de nuestro archivo.
Lora Winter Break. From the 23rd of December to the 2nd of January, Radio Lora is on winter break. And we warm up the cold hours with tunes from our archive.
Radio.
Y estamos en Radio Lora, 97.5 MHz, en la redacción feminista Radia, en el Canal Abierto. El día de hoy logramos entrevistar a la terrorista del sabor. Ella estuvo en Zurich visitándonos. Hubo un concierto en solidaridad con Palestina en La Post el 16 de noviembre. Y logramos entrevistarla y también vamos a poner un par de canciones. Ahora, bienvenida, la terrorista del sabor.
Okay, bienvenida a Radio Lora, en la redacción feminista, 97.5 MHz. Bienvenida, la terrorista del sabor.
Gracias, Celina. Aquí transmitiendo desde Langnau.
Pues primero, pues una bienvenida a Suiza, ya que llevas varias veces visitándonos. Ya es la tercera vez, ¿no? O la cuarta vez, creo.
Sabes que no perdí la cuenta, yo creo que debe ser como la cuarta.
Ah.
Porque hubo un año que vinimos varias veces a Zurich.
Uh-huh.
Un año no, el año pasado. Tampoco pasó tanto tiempo.
Bueno, primero te quería preguntar que... ¿Quién es la terrorista del sabor? ¿Cómo comenzaste? Si nos puedes contar cómo llegaste a su nombre.
Bueno, pues, ¿qué te digo? Pues soy una persona pues que necesita estar haciendo, creando cosas, y no como que siento que me marchito, me muero, me deprimo. Entonces, pues me nació, a ver, ¿te acuerdas de La Horrorosa? Tú bien que lo conocías. Ya desde ahí existía La Terrorista del Sabor, que era la banda que teníamos. Y pues nada, fue como hacer alusión a estos personajes que desestabilizaban y cuestionaban, pues, como lo establecido, ¿no? Como, no sé cómo le llamaban, a los anarquistas, a los guerrilleros, a todo el que cuestionaba y desestabilizaba, pues le llamaban terroristas. Y pues empezó como con esa idea. Y pues una noche se me ocurrió, antes de dormirme, como esos sueños lúcidos que uno tiene antes de dormirse, esas ideas geniales, la verdad, porque es como un momento donde se nos ocurren muchas cosas. Y se me ocurrió La Terrorista del Sabor. Y primero se me ocurrió La Terrorista del Ritmo, y después me quedé pensando al otro día y dije, no, mejor del sabor. Ya que hago cumbia, pues sabor. Y así fue, así se creó y me encantó. Y desde La Horrorosa ya existía, y cuando se separó La Horrorosa, pues ya armé un proyecto y empezó, pues ya tenía el nombre, fue fácil.
Y mira, ¿y cuándo aprendiste a tocar el acordeón y por qué cumbia?
Pues en realidad el acordeón como que me eligió a mí. Yo no lo elegía el acordeón para nada. Nunca me imaginé tocar acordeón, sino que volví a Colombia después de muchos años y fui a un lugar donde se toca mucho acordeón, sobre todo vallenato, y me llevaron como parte de conocer la ciudad, que se llama Valledupar, a una academia de vallenato. Entonces ahí pues los niños, como una academia de niños de vallenato. Son todos muy genios, muy, muy virtuosos, porque el maestro es muy virtuoso y les sabe enseñar muy bien. Y los niños pues agarran de juego los instrumentos, entonces se vuelven muy, muy cabrones. Desde muy chiquito entonces pues como que me mostró como parte del tour de la academia, los niños, todo. Y en un momento dice, bueno, traigan un acordeón. Y me pone un acordeón y me dijo, tú de aquí vas a aprender a tocar acordeón. Y pues sí, me lo dio y empezó a enseñarme, y como muy rápidamente empecé a aprender. Y él me motivó mucho, me decía que tenía mucho talento y qué tal. No sé si a todo el mundo le dice lo mismo, supongo que sí, porque muy buen profesor. Y me engomé, yo me la creí y me encantó. Y la verdad que sí, vi que en 2, 3 días, no me acuerdo cuánto, ya tocaba una canción con bajos y todo. Y bueno, la primera canción que me aprendí es La Zampuesana, que es esta cumbia. Y la verdad que en ese momento la cumbia no estaba tan de moda, pero sí como que empecé a explorar las músicas de acordeón de Colombia, como para entender un poco más también como el acordeón, el instrumento que estaba tocando, qué me gustaba más, porque ahí donde estaba justo se oía y se tocaba sobre todo vallenato. Y el vallenato a mí me gusta mucho. Pero tiene algo, o sea, la música no tiene la culpa ni es nada, pero de repente pues se volvió como el pop de Colombia, entonces cansa. Sí, es como de repente, no sé, ahora porque renovaron la música regional mexicana, pero en un momento la banda era como la misma onda, que era como más pop, ahorita siento que ya volvió a agarrar como más identidad. Pero son estas canciones así románticas, ¿tá? Y sobre todo financiadas por los paramilitares. Entonces volvió como el pop de Colombia, entonces cansaba, a mí me cansaba, me gustaba mucho, pero alguno, no todo. Hay uno muy, muy así, pues sí, demasiada miel, ¿no? Demasiada melcocha. Entonces empecé a buscar y empecé a ver que me gustaba la guaracha, que me gustaba varios géneros. Y entre esos la cumbia, pues sentía que era como la más maleable, la más plástica, pues la más fácil de poder mezclar con otros géneros. Y ahí estábamos con mi parcero Wilson, con el que armamos La Horrorosa, en ese lugar, él también se fue a estudiar percusión allá, y nos imaginábamos las mezclas de como con cumbia, las mezclas de géneros pues de nosotros que veníamos de un contexto mucho más urbano, de mezclarlo con, que ahorita pues ya no es nada novedoso ni es nada fuera de lo común, pero en ese momento sí era, pues sí era raro, ¿no? No, o sea, no era tan común oír tantas mezclas. Y por eso fue como que llegué a la cumbia realmente. Bueno, eso, no sé qué más fue la pregunta. Me fui por las ramas.
No, súper bien. Pero ¿cómo describirías tu música? ¿Es una mezcla de cumbia con qué más?
Pues tiene cumbia, pero tiene merengue, tiene vallenato, tiene mapalé, tiene varios géneros. De Colombia todavía quiero explorar más géneros. Pues mi idea más o menos es como mezclar, no siempre porque también tengo unos que es como medio psicodelia o medio rock and roll, punkero, uno que es como más post-punk, no hay como unas mezclas ahí hasta metal. No puedo definir ni encasillar realmente el género, pero pues mi idea sí es, siempre ha sido como tratar de imaginarme mezclas que no haya escuchado todavía. O si sí, pues hacerlo a mi manera, de géneros que me gustan, no necesariamente tropicales, sino también como afro, géneros del sur global, digamos, pero no por ser el sur global, sino porque de verdad me gustan, o sea, sí, también apoyar, obviamente, pero también porque me mueve a mí, me mueve, me parece que me gusta que no sea tan cuadrada como la música occidental, ¿no? Igual también hay gente, hay música occidental que me gusta, pero bueno, como la movida, la terrorista, en sabor y tal, pues es un poco eso, y mezclarlo con electrónica y con otros géneros, estar haciendo mezclas y amalgamas que se me van ocurriendo en el momento. Entonces, pues sí, es un poco electrónico, un poco punkero, un poco tropicaloso.
¿Y vos cómo te definís a ti así como políticamente, como feminista o anarquista?
Pues he pasado por muchas etapas en mi vida. Pues sí, digamos que tengo bastante afinidad con el anarquismo, obviamente con el feminismo también. Pero también siento que, no sé, con el feminismo he tenido como encuentros últimamente. A ver, es que depende de qué feminismo, ¿no? Es que hay tantos feminismos, pero bueno, sí. Para hacerla corta, sí, feminista anarquista, digamos. Feminismo no académico, definitivamente. Con ese del que más me he como alejado, peleado, como entrado en conflicto, porque me parece que no soy yo, ¿no? Siento más un feminismo pues latinoamericano, desde otro lugar, más en la práctica y menos en el discurso.
¿Y el arte vos lo ves como parte de la resistencia o una manera de resistir? ¿Qué pensás sobre el arte y la música como resistencia?
Pues yo creo que, a ver, sí es, por supuesto, la música ha cambiado muchas cabezas, la música ha unificado muchos pueblos, ha unificado muchas situaciones de violencia, de se ha parado y ha resistido en frente a muchas situaciones. Y hay veces ni siquiera los autores escriben la canción para eso, pero de repente ahí se retoman las canciones, como por ejemplo la de los, ¿cómo se llaman esto? La de los chilenos, la de los que sobran, que cuando fue todas las protestas de los chilenos en el 2019 la retomaron. Yo no sé si ellos exactamente lo hicieron para eso, pero se retomó y tuvo, y era como el emblema de su lucha en el 2019, y esa canción se escribió que en los 80s, algo así. Entonces, pues sí, yo creo que la música siempre ha estado ligada a la política. directo o indirectamente, ¿no? Y tiene un rol sociopolítico bastante importante.
Sí, pues tan importante salir a las calles y crear y todo. Sí. Hablando de las calles, le quería preguntar, como el concierto fue en la Cúpula de la Post, en solidaridad con Palestina, si nos puedes contar por qué es importante para vos.
Pues desde que empezó esto el 7 de octubre del año pasado, la verdad que siempre había querido hacer un concierto en apoyo a Palestina. Me sentía como mal, como con algo pendiente, ¿sabes? Desde que comenzó y no haber hecho nada, pero bueno, como siempre estamos viajando, no coincidíamos, no había podido coincidir en ninguna marcha, todavía hasta el día de hoy todavía no he podido coincidir en ninguna marcha. La única que habíamos coincidido en alguna parte de Suiza, no me acuerdo, llegamos ese día súper cansados, teníamos que hacer pruebas de sonido y no alcanzábamos. Entonces, como que era algo pendiente que tenía, pues, apoyar, porque realmente a mí sí me duele muchísimo ver todos los días lo que está sucediendo allá y que el mundo no pare y que siga cada vez peor, que aumente. Y que esto ahora de pronto empieza una tercera guerra y se va a salir de control muy cabrón. Porque ahorita la tecnología, pues, es otra que la de la Segunda Guerra y es demasiada sangre. Es como, ¿por qué tanta impunidad? ¿Cómo es que sucede esto después de que en la Segunda Guerra se firmaron ciertos tratados porque no se podía bombardear un país así? No se podía bombardear hospitales, no se podía bombardear, ¿sabes? Y no, la impunidad es increíble y increíble el poder que tiene esta gente y cómo les vale verga todo y... cómo cuestionamos que es nuestra humanidad en esta época, ¿no? Que realmente lo vemos en un celular todos los días y ya hasta nos parece normal. Ya hay veces hasta pasamos la historia y decimos, uy, ya, bueno. O sea, no digo como, ay, qué hueva esto, sino como, yo creo que a todos nos pasa en algún momento como, bueno, sí, Palestina, qué cagada. Pero sigues y pasas la historia y es como, en serio, no puedo creer que esté sucediendo esto y no estemos parando al mundo.
Sí, exacto. Y ahora ya es como parte de nuestra cotidianidad ver que hay un genocidio pasando en Palestina. Es muy fuerte.
Es muy fuerte y que no les importe nada. O sea, siguen matando y matando niños y niños y niños y yo no puedo creer. Yo me he levantado muchos días de mi vida como muy llorando y adolorida porque digo, no puedo creer. No puedo creer que estemos viviendo esto y que lo podamos ver aquí tan, tan crudamente en nuestro celular y no hagamos nada. Tampoco sé qué podemos hacer, ¿no? Yo creo que las marchas y los apoyos, por eso me parece importante hacer por lo menos un concierto en apoyo, ¿no? No sé, espero que ese dinero, ese apoyo que se sacó de la fiesta llegue, no por la fiesta, sino porque como no están dejando entrar, muchas veces retienen todas las ayudas. No sabemos realmente qué el destino, pero bueno, por lo menos nos estamos uniendo y estamos pronunciándonos en contra de ese genocidio y no estamos dejando de hablar de Palestina, que me parece algo por lo menos importante.
Sí, totalmente. No, y además Europa tiene todo un rol muy importante ahí en la colonización y en la venta de armas. Eso es que no para, eso es como lo que es lo frustrante porque vivimos en Europa y siguen mandando armas y o sea, no
para. Sí, no, es un negocio definitivamente. Uh-huh. Y no sé, ahorita que estuve en Alemania está muy fuerte también el tema ya, ¿no? Con Palestina y su culpa histórica y wow, la verdad que me impactó mucho, me censuró.